Y es particularmente tonto que esta ley, una de las más temerarias del mundo, en el único país del mundo que nos pone una prestación para morir en el Sistema Nacional de Salud, pero a la vez nos niega el acceso universal a los cuidados paliativos, que ya sabéis que de eso no tenemos ley, se haya aprobado cuando luchamos con todas nuestras fuerzas para no morir de COVID, o para que no mueran los que amamos. Esta semana, lo escuchabais en los informativos, se ha abierto el debate sobre si la vacuna de AstraZeneca es o no segura. Y España se ha sumado finalmente a los países de Europa que han decidido seguir vacunando con ella. Otros, como Suecia o Noruega o Dinamarca, siguen calibrando la decisión. Vamos a hablar con un experto justamente en esto, en el estudio de medicamentos en proceso de investigación en humanos, la farmacovigilancia. Don Óscar Mesa del Castillo es CEO de Qualitec Pharma. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues mire, don Óscar, esta semana la Agencia Europea del Medicamento ha dado por buena la vacuna de AstraZeneca, pero me da la impresión de que genera más dudas que el resto. ¿Es así o sencillamente es un prejuicio?
Bueno, está generando dudas, pero yo creo que está generando dudas a nivel de la opinión pública y un poco también por lo que se está transmitiendo a través de los medios, ¿no? Yo creo que efectivamente la pandemia que nos está tocando vivir desde hace tiempo, y que es yo creo que de lo más importante en décadas, también se ha juntado efectivamente al avance, la tecnología, los medios de comunicación y la capacidad de información que tiene el público de a pie, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha falta de información y, por supuesto, hay información sesgada y errónea, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay que dar la información correcta, científica y adecuada para que la gente, pues, opine de manera adecuada, ¿no?
Yo creo que ese es el gran error que está viendo. Sí, se lo digo no tanto en virtud de los prejuicios cuanto porque en su momento determinados países europeos decidieron que una franja de población no iba a recibir AstraZeneca porque faltaba, digamos, una serie de investigaciones para verificar su eficacia en esa franja de personas más mayores y ha sido la que ha generado también un parón en España y en otros países ante la posibilidad de que tuviese que ver con determinados efectos secundarios. Quiero decir, que son ya demasiadas coincidencias, ¿no?
Bueno, hay que decir que lo más importante, lo primero, y también para de alguna forma tranquilizar a la opinión pública, las vacunas, como cualquier medicamento, pero las vacunas si cabe más todavía, aunque todos los medicamentos, como bien sabes, en el momento en que se mira el prospecto hay muchas veces que dan ganas de no tomarlo,
sí,
¿no? ¿Por qué? Pues por los efectos que se tienen. Pero en el caso de vacunas, los efectos secundarios que tienen son por el propio concepto tecnológico de lo que es una vacuna. Es decir, los efectos secundarios de una vacuna son absolutamente esperados en general. Otra cosa es que unas tengan más efectos y otras menos, pero todo siempre está en función del individuo, de la situación del individuo, del estado de salud del individuo. Pero en cualquier caso, las vacunas, por su propia base tecnológica, tienen que provocar efectos secundarios. Y no tienes más que ver la propia vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe lo primero que te hace es meterte 3 días en cama. Entonces, claro, la gente se extraña y dice, bueno, si me acabo de poner la vacuna de la gripe, resulta que me he metido en la cama. Claro que sí, porque te has puesto gripe. Es decir, te han inoculado de alguna forma, dicho de forma muy simplista, pero en cierto modo te han metido gripe. ¿Para qué? Para que tu organismo organice un batallón que pueda luchar contra esa gripe cuando venga de verdad. O sea que una vacuna.
El mecanismo de elaboración de estas vacunas en concreto en las variantes europeas y americanas, pues ha desatado cierto recelo por su novedad. Hay vacunas contra el coronavirus en China, por ejemplo, tradicionales, a base de pequeñas inoculaciones de materias del microorganismo que producen una respuesta, digamos, del sistema inmunitario. ¿Nos podía explicar en qué consiste la novedad de esta vacuna?
Bueno, novedad, pero no tan novedad en cierto modo, ¿no? Efectivamente, como bien has dicho, tradicionalmente una vacuna, parte de la tecnología de una vacuna puede ser, por ejemplo, inocular extractos de proteínas ya configuradas, ya hechas, de lo que es el virus atacante o la bacteria atacante. Directamente inocular proteínas contra las cuales el organismo genera anticuerpos. En este caso, la novedad, entre comillas, la novedad es, a través de un vector viral, es decir, en una envuelta de un virus, lo que se inocula es material genético que se integra dentro del material genético de la célula humana para obligar a esta célula a fabricar las proteínas que el virus, en este caso coronavirus, tiene en su capa exterior para poder fijarse a la célula huésped. De tal forma que la célula humana fabrica estas proteínas que son ajenas al organismo humano, ¿vale? Y por tanto, lo que se va a generar ante esa fabricación de proteínas extrañas es una respuesta inmune de generación de anticuerpos, y estos anticuerpos empezarán a trabajar y a luchar contra esas proteínas. Esa proteína que se está fabricando es la proteína Spike, la proteína S del coronavirus, que es, digamos, la que le facilita al virus fijarse a la célula. Entonces, lo que hace la vacuna es obligar a la célula humana a fabricar esa proteína para que el propio organismo reaccione contra esa proteína. Por tanto, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos generando una respuesta inmune, y la respuesta inmune es lo que realmente ha provocado pues todas las los efectos de la propia enfermedad, incluso las muertes de la enfermedad. Pero lo importante que hay que decir sobre esto es que todos los fallecimientos en número enorme que se han producido a nivel mundial por coronavirus durante este último año o año y medio, se han producido porque el propio virus, al entrar en el organismo, ha provocado una respuesta inmune tan fuerte, la famosa tormenta de citoquinas, ha provocado una respuesta inmune tan fuerte que ni el propio organismo ha sabido reaccionar y ha sabido controlarlo. Y eso ha provocado el fallecimiento de mucha gente. Entonces, con una vacuna lo que estamos consiguiendo es provocar una respuesta inmune similar, pero más ordenada y más suave, de tal manera que el organismo sabe responder y en el futuro tendrá los planos para fabricar los anticuerpos que lucharán contra ese coronavirus.
¿Y en qué medida es correcta la afirmación de que esta modalidad de fabricación de vacunas, que es nueva, en este caso de las vacunas contra el coronavirus, producen una modificación genética de nuestro organismo que es nueva?
Dicho así suena como que vamos a ser genéticamente modificados los seres humanos. No, no es así. Lo que se hace es sencillamente introducir a través, como decían al principio, introducir a través de un vector viral, introducir material genético que se integra dentro de la célula, y esa célula recibe la orden de fabricar esas proteínas virales. Pero eso no significa que vayamos a mutar los seres humanos. De todas formas, también hay que decir que a lo largo de la historia, muchas de las partes evolutivas del ser humano, incluso de las enfermedades que se han ido generando a lo largo de la historia del ser humano, han sido provocadas por virus. Y de hecho convivimos habitualmente con infinidad de virus que son prácticamente simbióticos con nosotros y que no nos afectan en absoluto. O sea, ese tipo de mutaciones, entre comillas, ese tipo de esa parte de evolución del ser humano no es mala. En este caso no vamos a cambiar, no nos van a crecer las orejas, por decirlo de alguna forma.
Y a usted como experto, porque yo hablando con médicos no parecían tener miedo, se han dejado inocular la vacuna, se han vacunado, pero sí reconocen que el proceso de vacunación masivo mundial es nuevo y que por lo tanto nos encontramos ante un fenómeno que genera pues expectación e interés incluso. ¿En qué medida efectivamente estamos haciendo algo nuevo y el qué?
Pues nuevo se podría decir que por la tecnología que se está utilizando, esta de la que estamos hablando. Pero por otro lado, vacunación a nivel masivo, hay que tener en cuenta que la capacidad logística de fabricación científica y tecnológica que se tiene hoy día, 2021, no es la misma que se tenía a principios del siglo XX con la vacuna de la gripe. Bueno, miento, a principios del siglo XX no, en los años 40, cuando se puso a disposición del público la vacuna de la gripe. Es decir, la logística que se puede tener a nivel mundial para proceder a esta vacunación, pues no es lo mismo. Hoy día se dispone de muchísima más tecnología, de una mayor distribución, y digamos que esa es un poco el reto de la innovación. Tanto fabricar esos millones de dosis de los que estamos hablando, fabricarlos desde el punto de vista fabril, ni más ni menos, fabricarlos para distribuirlos después a nivel mundial, pues esto es un reto tecnológico, no ya en cuanto a la tecnología de la vacuna, sino desde el punto de vista, incluso diría que logístico y de fabricación, vacunar a la población mundial, que yo dudo que se consiga, ¿no? El vacunar a la totalidad de la población mundial, pero por lo menos El objetivo no es tanto vacunar a la población mundial como que la población, la mayor parte de la población, esté vacunada para que en las próximas décadas esta enfermedad, este coronavirus, no pase de ser algo similar a lo que fue la vacuna de la, o sea, el virus de la gripe a principios del siglo XX. Y ese es el objetivo y ese es el futuro. Hacia eso tendemos, ¿eh? Y de hecho, si me permites, Cristina, también hay que pensar que un virus, en general, el virus, cualquier tipo de virus, nunca busca ser letal, nunca busca la mortalidad de su huésped, porque en el momento que se produce, el virus deja de existir, ¿eh? Entonces, lo importante es que vamos con el tiempo luchando contra el virus a través de la vacunación, incluso a través de tratamientos, no ya solamente de vacunación, que hacen que el ser humano también evolucione encontrando respuesta inmune suficiente para luchar contra el virus, lo cual hará que en las próximas décadas el virus pase de alguna forma sin pena ni gloria, dicho entre comillas, igual que pasa el virus de la gripe todos los inviernos, de la misma forma en el futuro.
Hay distintas vacunas, han sido elaboradas de forma ligeramente diferente, los procesos y los equipos de investigación son distintos, son diferentes, por lo tanto, entre sí. O sea, el hecho de recibir Pfizer o recibir AstraZeneca o recibir Janssen o Johnson & Johnson, como se quiera decir, es diferente.
Sí, ahora mismo tenemos aprobadas 4 vacunas diferentes, Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. Son diferentes, pero la tecnología es muy similar. En este caso estamos hablando en todos los casos de tecnología de ARN mensajero, que es el que se inocula en todos los casos. En 2 de estos casos se inocula a través de un vector viral, en los otros 2 casos se inocula creo que directamente, pero básicamente la tecnología es muy similar en todos los casos, ¿eh? La tecnología es muy similar, es decir, inocular información para que la célula humana realice un trabajo que genere una respuesta inmune del propio organismo para fabricar estas proteínas pico. Ese es el, pero es básicamente la misma.
Las diferencias, no tanto por las similitudes. Quiero decir, las hay de una dosis, las hay de dos, las hay con más certeza, las hay como en el caso de AstraZeneca con un menor rango de investigación. ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, a ver, también todo depende mucho de cómo esté diseñado el protocolo del ensayo clínico que se está realizando, eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al tema de las dosis, hay que decir que las... Lo importante siempre en cualquier con cualquier medicamento es, por supuesto, hacer caso a lo que son las fichas técnicas, que es donde se determina cómo se deben administrar los productos, los medicamentos. Y en este caso hay algunas que son de 2 dosis y hay otras que son de 1 dosis. En cualquier caso, siempre una segunda dosis de una vacuna, y esto es caso especial solamente para vacunas, la administración de una segunda dosis, si la ficha técnica lo recomienda, por supuesto hay que hacerlo. Pero, por otro lado, hay que decir que la segunda dosis de cualquier vacuna es lo que se denomina dosis de recuerdo. Y la dosis de recuerdo no es más que volver a recordar al organismo lo que tiene que hacer en el futuro. Me han preguntado a veces que si con una dosis de aquella vacuna que recomienda 2 dosis, si con una dosis sería suficiente. Suficiente es, entre comillas, pero insisto, la segunda dosis siempre hay que administrarla, si la ficha técnica lo dice, o recomendable administrarlo, porque se denominan dosis de recuerdo. Se recuerda al organismo cómo luchar o cómo prepararse, entrenarlo de nuevo otra vez para luchar contra el virus cuando venga. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me comentabas otro tipo de similitudes o diferencias, sí. Diferencias de eficacia, por supuesto que sí, diferencias en cuanto a lo que es el mantenimiento, que sí, menor temperatura de decir, congelación para poder mantenerla, cuándo hay que administrar segunda dosis, etcétera, etcétera. Las diferencias entre todas las vacunas son precisamente por el proceso de investigación que lleva cada una. Es decir,
pero me decía usted que hay diferencias de eficacia, por lo tanto, usted preferiría unas sobre otras.
Bueno, es cierto que públicamente se dice que las diferentes vacunas de las 4 compañías que tenemos encima de la mesa, hay unas que tienen un 70%, otras un 80% y otras un 90%+ de eficacia. Esto, por supuesto, dicho con los datos de los ensayos clínicos con los datos que se tienen de los ensayos clínicos hasta el momento. Los ensayos clínicos de todas las vacunas, prácticamente se darán por finalizados a final de 2022, no antes.
Mientras, y en estos momentos, si tenemos que clasificar, ¿cuáles son las más eficaces, las del 90?
creo que son la de, me parece, Pfizer y creo recordar que Moderna, pero no me hagas mucho caso. Ahora mismo estoy hablando de memoria, te lo digo.
¿Y las
ahora
más
mismo
ineficaces?
Tengo un papel,
¿sí?
Mira, sí, te lo digo, mira, la de Pfizer tiene un 95%, la de Moderna un 94%, AstraZeneca un 70% y Janssen un 66%. De todas formas, yo, precisamente por la propia tecnología que defina las vacunas, esto tiene su importancia, pero no es vital. Es decir, desde el momento en que mi organismo sabe trabajar, tiene los planos para fabricar anticuerpos contra este virus, en mayor o menor medida, yo voy a ser capaz de luchar contra él. Y es muy importante el decir que sea una vacuna del 66% de eficacia o del 95% de eficacia, lo que me está haciendo cualquiera de ellas es entrenarme para poder luchar contra el virus. ¿Qué es lo que no ha podido hacer? Pues todas las personas que desgraciadamente han fallecido durante este año y medio. ¿Por qué? Por la enorme respuesta inmune que se ha provocado por el virus, digamos, desnudo, es decir, por el ataque directo del virus. Es decir, las vacunas nos enseñan, nos entrenan para luchar contra el virus. Y tenga un 66 o tenga un 95% de eficacia, yo voy a ser capaz de luchar contra ese virus al tener inoculada la vacuna. Es decir, la diferencia es brutal, la diferencia es grandísima, no tanto en eficacia como en la situación en la que yo me encuentro para luchar contra el virus antes y después de la vacuna.
Pues muchísimas gracias a don Óscar Mesa del Castillo, que es CEO de Qualitech Pharma, que se dedica a la investigación clínica, al estudio de medicamentos en investigación en humanos. Gracias por todos estos datos tan precisos. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.